Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El gobierno indonesio implementó inmediatamente varias regulaciones para restringir el flujo de bienes importados. El Foro Insular y de Países Insulares, o Foro EIS, abraza el papel de los jóvenes en el tratamiento de cuestiones marinas, incluido el cambio climático y la contaminación marítima. Alemania donó el viernes 6 de octubre 5 millones de euros a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. Un avión de combate estadounidense F-16 derriba un dron turco. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El gobierno indonesio implementó inmediatamente varias regulaciones para restringir el flujo de bienes importados. Esta medida, según el ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, se tomó para responder a las quejas de las asociaciones y del público por la avalancha de productos importados en los mercados tradicionales, la falta de mercados tradicionales y el aumento de las ventas de productos no nacionales en el comercio electrónico. Airlangga Hartarto, después de asistir a una reunión sobre el ajuste del flujo de bienes importados en el Palacio Presidencial de Jakarta el viernes, dijo que el gobierno emitirá varias regulaciones para restringir las importaciones de ciertos productos básicos, incluidos juguetes para niños, productos electrónicos, calzado, cosméticos y productos textiles, medicinas tradicionales y suplementos para la salud, prendas de vestir y accesorios de vestir, así como productos de bolsa. El Foro Insular y de Países Insulares, o Foro EIS, abraza el papel de los jóvenes en el tratamiento de cuestiones marinas, incluido el cambio climático y la contaminación marítima. Los jóvenes son quienes aportan cambio, innovación y resiliencia a este tema. Así lo dijo el diputado de Soberanía Marítima y Coordinación Energética del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Judy Mahardi, al margen de AIS Youth Conference en Nusa Dua Bali el viernes. Según él, para superar los grandes desafíos que enfrentan los países insulares y archipelágicos, se necesita una gobernanza marítima responsable y una economía azul sostenible. Por este motivo, se necesita la presencia de los jóvenes para encontrar soluciones e innovaciones para superar estos grandes desafíos. Añadió que sus voces, ideas y acciones reales son realmente necesarias para afrontar los grandes desafíos de la gestión marina. Se sabe que la conferencia del alto nivel del foro AIS 2023 se celebrará en Bali los días 10 y 11 de octubre de 2023. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Muhajir Effendi, dijo que era necesaria una transformación de la salud para optimizar los beneficios del bono demográfico para que Indonesia pudiera convertirse en un país desarrollado para 2045. Muhajir, en el complejo del Palacio Presidencial Jakarta el viernes, dijo que el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin presentó al presidente Joko Widodo una propuesta para optimizar los programas de transformación de la salud. Varios puntos importantes de la propuesta, dijo Muhajir, incluyen un énfasis en la prevención antes que el tratamiento. Aparte de eso, igualdad de acceso a la salud para todas las comunidades. El ministro de Salud dijo también ha desarrollado una transformación de la salud a largo plazo que incluye prevenir o reducir la letalidad de ciertas enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y otras. El ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin dijo que era necesario fortalecer los esfuerzos de prevención de enfermedades para dar seguimiento a la Ley número 17 de 2023 sobre salud mediante la emisión de regulaciones gubernamentales y propuestas de programas que podrían implementarse hasta el final de la administración del presidente Joko Widodo en 2024. Para optimizar esta transformación, afirmó el ministro de Salud, el gobierno también fortalece las capacidades de los centros comunitarios de salud, puesto de servicio integrado y otros servicios de salud para la educación y la prevención. Al fortalecer los esfuerzos de prevención, dijo Budi, se alienta a las personas a controlar diligentemente sus condiciones de salud como primer paso para prevenir una serie de enfermedades crónicas como accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas y cáncer. El Ministerio de Comercio señaló que los modestos productos de moda de Indonesia lograron transacciones potenciales de 2 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 29,44 mil millones de rupias en el Festival de Indonesia celebrado recientemente en Gwanghwamun, Seúl, Corea del Sur. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, en una declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que la transacción consistía en transacciones reales de negocio a consumidor y un memorando de entendimiento para el desarrollo de moda modesta en Corea del Sur. Según Didi Sumedi, la participación de marcas de moda modestas tiene como objetivo promover masivamente la moda modesta indonesia en el extranjero. Mientras tanto, la directora de Servicios Creativos y Desarrollo de Productos del Ministerio de Comercio, Miftah Farid, dijo que el Ministerio de Comercio está comprometido a seguir fomentando el aumento de las exportaciones de moda modesta indonesia. Según él, las modestas marcas de moda indonesias tienen un gran potencial para entrar en el mercado de exportación. Alemania donó el viernes 6 de octubre 5 millones de euros a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. Estos fondos se canalizaron al Fondo de Respuesta de la ASEAN para apoyar objetivos clave en el sector de la salud, especialmente COVID-19. La embajadora de Alemania en Indonesia, Timor Oriental y la ASEAN, Ina Lepel, dijo en un comunicado de prensa que aunque el impacto de la pandemia ha pasado en gran medida, todavía hay muchas necesidades en todos los países miembros de la ASEAN con la capacidad de Alemania para ayudar. El acuerdo de subvención fue firmado entre la ASEAN y KfW Development Bank en nombre de la República Federal de Alemania. la contribución de Alemania al Fondo de Respuesta de la ASEAN financiará suministros y equipos médicos para el diagnóstico y tratamiento de pacientes, así como equipos de seguridad para el personal médico. Estados Unidos derribó esta semana un dron de combate turco que volaba cerca de sus posiciones militares en Siria. Esta acción fue la primera vez que Washington derribó un dron perteneciente a Ankara, que es un aliado de la OTAN. Como informó Reuters el viernes 6 de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que un sofisticado avión de combate estadounidense F-16 había derribado un dron de combate turco en territorio sirio el jueves 5 de octubre por la mañana hora local. Un funcionario del Ministerio de Defensa turco confirmó que el dron derribado por Washington no pertenecía a las Fuerzas Armadas turcas. Sin embargo, no se dijo más a quién pertenecía el dron de combate. Estas fueron las noticias. Oyentes, ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia esta semana. La primera noticia o información llegó desde Aceh Besar, provincia de Aceh. La Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia ha realizado proyectos piloto en 4 regiones de Aceh para Program Grand Design Alternative Development para la transición de la marihuana a cultivos productivos. Director interino de estupefacientes adjunto de erradicación de la Agencia Nacional de Estupefacientes, Gunter Ario Tello, en Aceh Besar el viernes, dijo que las cuatro regiones que eran proyectos piloto para el programa de cultivos de productos alternativos eran los distritos de Aceh Besar, Aceh del Norte, Biren y Gayo Luez. El programa de desarrollo alternativo es un programa de capacitación en habilidades para que las personas que trabajan como cultivadores de marihuana pasen a convertirse en agricultores de otras plantas productivas. Gunter dijo que este paso debe tomarse considerando que todavía hay mucho cultivo de marihuana en Aceh, así como la creciente prevalencia del abuso de narcóticos en Aceh. La siguiente información viene del oeste de Aceh, provincia de Aceh. El equipo del Centro de Investigación de Ciencias Marinas y Pesca de la Universidad Siah Kuala en Banda Aceh dijo que la isla Pusong o la isla Gosong en el sureste de la regencia de Aceh es adecuada y tiene el potencial de convertirse en un centro de vivero de coral. El líder del equipo del Centro de Investigación de Ciencias Marinas y Pesca de la Universidad Siah Kuala, Haikal Haridi, dijo en Banda Aceh el martes que su equipo había realizado una investigación relacionada con el estado de los arrecifes de coral en la isla Pusong utilizando inteligencia artificial, que también era un esfuerzo para apoyar el progreso del ecoturismo marino. Explicó que los ecosistemas de arrecifes de coral no crecen en todas las zonas de la costa suroeste de Aceh. Los arrecifes de coral solo existen en las zonas de Aceh Besar, Aceh Jaya, sureste de Aceh, el sur de Aceh y Aceh Singkil, pero no crecen en oeste de Aceh y Nagan Raya. Según él, el estado de la cubierta de los arrecifes de coral en la isla Pusong es bastante bueno y está bien mantenido. Además, la isla Pusong es una zona central de conservación, por lo que es una de las islas estratégicas en la región sureste de Aceh. Espera que los gobiernos provincial y central utilicen todo el potencial de la isla Pusong para desarrollarla y convertirla en un centro de cría de corales, así como en un nuevo destino para el ecoturismo marino. La última información viene de Temanggung Hawa Central. Un carnaval de mil tumpeng amenizó el jueves grebek maulid en la mezquita Gede Kauman en la aldea de Kaloran, la regencia de Temanggung Hawa Central. El carnaval al que asistieron miles de residentes vestidos con ropa tradicional javanesa de 15 aldeas en la aldea de Kaloran trajo alrededor de mil tumpeng junto con ingkung y otras guarniciones. El jefe del distrito de Kaloran, Juli Riastina, espera que esta actividad pueda establecer la hermandad islámica al reunirse con residentes de diversos elementos religiosos para mantenerse en contacto en la aldea de Kaloran como un solo. El presidente del Comité de Ceremonia Maulid de la Mezquita Gede Kauman, que también es miembro de la Cámara de Representantes de la Regencia de Temanggung, Ahmad Sharif Yahya, dijo que el desfile de mil tumpeng tiene como objetivo preservar la tradición javanesa que existe desde hace mucho tiempo de celebrar el nacimiento de la profeta Mahoma. Según él, el distrito de Kaloran se diferencia de los otros 19 subdistritos de la regencia de Temanggung porque la comunidad es plural con varias religiones como el Islam, Cristianismo, el Catolicismo y Budismo e Hinduismo. Por lo tanto, dijo, este grebek es también un medio para ukuwa watania, porque no solo las comunidades musulmanas lo celebran, sino que también las comunidades cristianas budistas se unen para animar este evento de grebek.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el 17 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de octubre de 1920, cuando murió Bung Tomo. Sutomo, o mejor conocido como Bung Tomo, es uno de los héroes de Indonesia. Nació en Surabaya, Java Oriental, el 3 de octubre de 1920 y murió en Padang Arafah, Arabia Saudita, el 7 de octubre de 1981 a la edad de 61 años. Bung Tomo es un héroe famoso por su papel en elevar el espíritu del pueblo para luchar contra el regreso de los colonialistas holandeses a través del ejército de NICA, que terminó con la batalla del 10 de noviembre de 1945, que todavía se conmemora como el Día de los Héroes. Pasamos al acontecimientos del 7 de octubre de 1952, nacimiento del presidente ruso Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin nació en Leningrado, Unión Soviética, el 7 de octubre de 1952. Putin ha sido presidente de Rusia desde el 7 de mayo de 2012. Anteriormente se desempeñó como primer ministro de 1999 a 2000, presidente de 2000 a 2008 y nuevamente como primer ministro de 2008 a 2012. En su segundo mandato como primer ministro se convirtió en el presidente del Partido Rusia Unida, un partido gubernamental. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de octubre de 2007. Fauzi Bowo fue nombrado gobernador de Jakarta. Fauzi Bowo fue gobernador de la provincia de Jakarta desde el 7 de octubre de 2007. En ese momento estaba emparejado con Prijanto y fue elegido gobernador y vicegobernador en las elecciones para jefe regional de la provincia de Jakarta en 2007. La elección del gobernador y vicegobernador de Jakarta en 2007 fue la primera que se celebró directamente. Antes de convertirse en gobernador, Fauzi Bowo se desempeñó como vicegobernador acompañando a su tío su Fauzi Bowo. Fue reemplazado por Joko Widodo, quien fue elegido en las elecciones de jefe regional de Jakarta de 2012. Luego, Fauzi Bowo se convirtió en embajador de la República de Indonesia en Alemania.
Dari esok sampai selamanya, kita buka mata bersama, melihat pagi yang berbeda. Di arah terbit yang sama, dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang kini, setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya. Yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Marah sebentar saja, tiga hari lah paling lama. Semua hal sama selera, berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi, bukan pertama kita lewati ini. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya. Yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku punya.
dan Bapa beri restu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doy trata sobre la incorporación a la OECD, estrategia para lograr una Indonesia dorada en 2045. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, visitó Francia para reunirse con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en inglés. Indonesia está ultimando planes para unirse como miembro de la OECD, como una de las estrategias para alcanzar los objetivos de desarrollo de acuerdo con el mandato de la Visión Dorada de Indonesia 2045. En una reunión con el secretario general de la OECD, Matthias Korman, en París el jueves 5 de octubre, el ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y también jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Suharto Monoarfa, enfatizó el compromiso de Indonesia de implementar un desarrollo que fomente la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y la prosperidad en los aspectos sociales, económicos y ambientales hacia los países económicos avanzados para 2045. Citando a bapenas.go.id, Suharto dijo que Indonesia tiene deberes que hacer, incluido el desarrollo de una economía azul, una economía verde y salir de la trampa de ingreso medio. Según Suharto, unirse a la OECD brindará una gran oportunidad para reformar y adaptar Indonesia a los estándares internacionales en estos aspectos. La incorporación inmediata de Indonesia como miembro de la OECD también se interpreta a través de la preparación de una hoja de ruta que se integra con los documentos de planificación a largo y mediano plazo. En Indonesia, tanto los documentos de planificación central como los regionales. La hoja de ruta se preparó de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2025-2045 y pronto se convertirá en ley. El objetivo de desarrollo de Indonesia es un crecimiento promedio del 6 al 7% anual y escapar de la trampa de los ingresos medios y convertirse en un país de ingresos altos para 2045. La membresía de Indonesia en la OECD también fomentará la cooperación en economía azul entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo y la OECD, lo que contribuirá al compromiso de Indonesia de implementar objetivos de desarrollo sostenible. La economía azul es un esfuerzo para optimizar el crecimiento económico que se origina en el uso inclusivo y sostenible de los recursos marinos para apoyar la conservación del mar y los ecosistemas que los sustentan. Se espera que la cooperación entre Indonesia y la OECD en materia de la economía azul amplíe el acceso al intercambio de datos, el análisis y la experiencia de expertos para que Indonesia pueda obtener una evaluación integral del potencial de la economía azul en el país. Diputada de Asuntos Económicos del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Amalia Adeningar Vidasanti, en una reunión con la directora de Cooperación para el Desarrollo de la OECD, María del Pilar Garrido Gonzalo, explicó que uno de los esfuerzos es formar un grupo de trabajo sobre la economía azul de la ASEAN como una guía para implementar los pasos de Indonesia. Indonesia también planea celebrar el segundo foro de economía azul de la ASEAN para continuar este proceso. Este fue mi Indonesia de hoy.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta. Oh, walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Berikanku seutuhnya, terimaku apa adanya.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados docentes, mientras esté en la ciudad de Bima, de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, prepare su tiempo para explorar esta ciudad. La ciudad Bima cuenta con una variedad de hermosos destinos turísticos naturales. Una de ellas es la playa de Kolo. La playa Kolo ofrece vistas panorámicas del mar azul y hermosos arrecifes de coral. La ubicación estratégica de la playa Kolo, no lejos del centro de la ciudad de Bima, a unos 20 minutos, hace de esta playa un destino turístico líder para la ciudad Bima. Estimados oyentes, el billete de entrada a la playa Colo cuesta 3.000 rupias. En esta playa será recibido por su belleza natural. Se le presentará una vista panorámica de las tranquilas aguas azules del mar y una cadena de colinas. Desde esta playa se pueden contemplar vistas de la isla Cambín y de las cadenas montañosas Soromandi y Dongo. Aparte de eso, lo que es único es que en esta playa encontrará granos de arena más grandes y varias rocas de color negro grisáceo. Esta playa está en el área de Bahía Bima. Las olas son pequeñas, por lo que es muy seguro nadar en esta playa con su familia. Debido a que esta playa tiene una hermosa naturaleza submarina, no olvide que aquí puede hacer snorkel y el buceo. Estimados oyentes, en la playa de Colo también puede navegar por el mar alquilando un barco a precios bastante asequibles. Para aquellos a quienes les gusta pescar, también deberían traer equipo de pesca cuando estén de vacaciones en la playa Colo. Puede pescar alrededor de este muelle de playa, porque este muelle se adentra en el mar. Si desea pasar la noche, también se disponible 7 casas turísticas disponibles para pasar a la noche. Las tarifas varían entre 250.000 y 350.000 rupias por una noche. La playa Colo está equipada con diversas instalaciones, tales como zona de aparcamiento, mirador, sala de oración, restaurante y aseos. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la playa Colo, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Emosi mu tak bisa ku deteksi. you are possessive.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy presentará la innovación de los estudiantes de la Universidad de Erlangga que crearon un medicamento para la fiebre aftosa de los ganados a partir de nanocompuestos a base de la planta de espinaca de agua. Cinco estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Erlangga Surabaya lograron crear un medicamento para la fiebre aftosa en animales. Ese medicamento es elaborado a partir de la planta de espinaca de agua. La jefa del equipo de investigación, Anissa Prajnapramita, creó este producto innovador con miembros del equipo, a saber Ferdika Yudhawardana, Arifah Adwa Firanda y Hilaria Krishnadevi. La realización de investigación fue financiada por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología a través del Programa de Creatividad Estudiantil en el campo de la investigación exacta en 2023. La investigación sobre medicamentos contra la fiebre aftosa fue impulsada por la curiosidad del equipo sobre el tema de las enfermedades infecciosas del ganado que actualmente son virales. Anissa dijo que esta curiosidad estimuló al equipo a buscar ingredientes naturales que fueran adecuados como tratamiento eficaz, eficiente y asequible para los criadores contra la fiebre aftosa. Ella explicó que la espinaca de agua tiene muchos beneficios, uno de los cuales es que nano hierbas contenidas en ella tienen una serie de beneficios para la salud animal, especialmente en el aumento de la estabilidad y biodiversidad de los medicamentos. Aparte de eso, el uso de ingredientes naturales como las espinacas de agua también puede reducir el uso de medicamentos químicos. Por lo tanto, la planta de espinaca de agua tiene el potencial de ser un antiviral para la enfermedad de fiebre aftosa. Anissa y su equipo descubrieron que actualmente falta el uso de espinaca acuática o espinaca de agua, y a menudo se la considera una maleza acuática. De hecho, la planta de espinaca de agua tiene compuestos que se dice que tienen potencial antiviral. Anissa espera que la investigación de su equipo pueda convertirse en una investigación antiviral que tenga un impacto positivo en la ciencia veterinaria. También espera que en el futuro haya más investigaciones que puedan explorar el potencial de otros ingredientes naturales como antivirales naturales eficaces y eficientes. Esta fue Miscelánea de hoy.
Titik ragu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción Keroncong titulada Pangkuan Pertiwi cantada por Tuti Mariati. Pangkuan Pertiwi es una canción de la cantante de Keroncong Tuti Mariati. Esta canción compuesta por Johnny Sulu fue lanzada a través de plataformas digitales el 14 de julio de 2023. Esta canción de Keroncong cuenta la historia del amor de alguien por el archipiélago de Indonesia. Bueno, oyentes, esta es Tuti Mariati con la canción Pangkuan Pertiwi. ¡Feliz escucha!
Di langit tinggi jago.
Voice of Indonesia. Sari di kala melati terlena, melati sabta terkulai layu, gugur nan memilu. Namun namamu tetap